Saludos, buenas tardes. Comienza Revista de Filosofía. Los profesores coordinadores de la revista, Antonio García Santes Mases y Francisco José Martínez, seguirán su charla con el profesor invitado José María Hernández Losada sobre los libros La Ilustración y sus enemigos y El pasado y sus críticos. En esta ocasión se centrarán en las dos caras de la modernidad, de la expansión universalista de los imperios y de la destrucción de las culturas. Con ellos les dejamos.
Buenas tardes, tenemos con nosotros también a José María Hernández Losada, con el que estamos comentando, tanto Francisco José Martínez como yo, este libro de Anthony Patien, La Ilustración y sus enemigos, dos ensayos sobre los orígenes de la modernidad, que es una obra que acaba de aparecer en enero del 2002 en Península. Tiene una introducción de José María Hernández, que está dedicado a José María Hernández, que yo creo que algo debería decirnos de esto tan bonito que le ponen aquí a Chema, y casi que leyera él directamente lo que pone aquí del Dante y explique a nuestros oyentes por qué tiene esta dedicatoria del Dante, qué decía aquí Dante, a quién se refería Dante y por qué lo recuerda Anthony Patien.
Bueno, eso es una, es un verso, es un, son, forma parte de unos versos de la Divina Comedia. Es el momento en que Dante se encuentra con Virgilio. Y entonces pronuncia esas palabras, ¿no? De eres tú, Virgilio, ¿no? Entonces dice, bueno, esa fuente, ¿no? De donde surge el caudal de la elocuencia. Esto, vamos, lo que quería decir de una manera muy fina es que soy un parlanchín. Bueno, resulta, gracias por sacar el tema.
No, es que después lo vuelvo a decir. Con José María Hernández tengo una deuda muy especial de gratitud que se remonta ahora a los meses inciertos posteriores al derrumbamiento del antiguo bloque soviético y previos a la guerra del Golfo Pérsico cuando nos conocíamos en Cambridge. No solo me concedió un tiempo inestimable para preparar la traducción de mis primeras conferencias y mi mejorar de edición castellana, sino que también he podido beneficiarme de un número incalculable de conversaciones con él, claro, realmente cosmopolitas, en Cambridge, Madrid, Baltimore, Nueva York, París y Florencia.
Bueno, la verdad es que este texto es fruto, bueno, de una relación larga con Anthony. Yo traté de que él viniera a Madrid en el año 99 a nuestro departamento como profesor invitado. Para ello contamos con la colaboración de todo el departamento. Se le invitó formalmente, estuvo aquí un trimestre académico completo y fruto de ese trimestre académico, de esa relación intelectual, para mí siempre muy muy excitante, ¿no? Durante muchos años pues ha surgió, digamos, que la idea de hacer este texto, ¿no? Porque, bueno, esto es un texto que los lectores deben de saberlo, no existe una versión inglesa de este texto, sino que es la edición original en castellano, y fue es fruto de esa estancia, digamos, que hemos invitado en nuestro departamento. Se hicieron una serie de conferencias, seminarios, y finalmente, pues con ese material que iba surgiendo, pues decidimos que merecía la pena organizarlo como un libro. Además, Anthony es un perfecto conocedor de toda la tradición intelectual europea y era una oportunidad realmente que nos brindaba, esta permanencia suya para hacer de esto realmente un texto que pudiera llegar a lectores mucho más amplios que el reducido círculo de los que podemos estar aquí en este departamento o que hayamos asistido de las conferencias.
Y efectivamente, hablando de la tradición europea, él insiste mucho en que la tradición europea y la tradición de la modernidad, de alguna forma, comienza con la Ilustración, él da esa fuerza que tiene la Ilustración, pero que efectivamente la modernidad tiene la otra cara, es decir, que es la cara del descubrimiento. Él va analizando, no tanto en esta obra como en otras, los distintos imperios, el imperio español, el imperio británico, las diferencias, y entonces, ¿en qué medida, efectivamente, al plantear el proyecto de la Ilustración, pues además de plantear lo que hablábamos el otro día de Condorcet y la capacidad del fundamento moral más allá de los dogmas y más allá de las sectas, pero también estaba la expansión y la destrucción, la imposición y la negación?
Esto es quizás uno de los rasgos más interesantes del tipo de historia intelectual que hace Anthony Patien, ¿no? Y es que estamos acostumbrados o bien al tipo de historia institucional de la modernidad, que nos explica efectivamente cómo fue, por ejemplo, hecho el descubrimiento, cómo fueron las guerras civiles, cómo fueron las guerras europeas, o el tipo de historia intelectual que nos cuenta, digamos, que la vida de los pensadores, ¿no? O sea, qué pensó Kant, qué pensó Rousseau, qué pensó Hobbes. El atractivo que tiene este tipo de historia intelectual que hace Anthony y que hace él, digamos que dentro de una corriente de historia británica, es justamente que es capaz de entrelazar estos dos elementos, la historia intelectual y la historia institucional. Yo creo que lo hace con una brillantez narrativa especial, es decir, que casi todos sus libros han sido, menos uno, pero casi todos han sido traducidos al castellano, y el lector que lo conozca sabrá de lo apasionante que es leer su historia. Es una historia que halaga al lector, inteligente, porque efectivamente exige, digamos, que un lector que sea capaz de conocer de lo que está hablando, ¿no?, en términos intelectuales, pero al mismo tiempo es capaz de vincular los grandes acontecimientos europeos importantes. Y uno de los componentes, efectivamente, de esa historia institucional fue, para Anthony, un poco la modernidad empieza, por decirlo así, con el descubrimiento de América, ¿no? En ese momento, en 1492, en el que Europa se vuelca, digamos, que en el descubrimiento de un otro, de otro continente. En ese sentido, pues había, por decirlo así, un otro desconocido. Y en el momento que se produce el descubrimiento, pues hay que comprender esa realidad, digamos, que ignota, y para ello lo que se hace es proyectar, digamos, que nuestros propios prejuicios, nuestras propias ideas, nuestros propios paradigmas de entendimiento. Bueno, pues esto, esa vinculación entre lo que es la conquista como una, digamos, que historia institucional, como el intento de construir, digamos, que un imperio esto marítimo, en el caso español, digamos que, o en el caso también británico, ¿no?, construir, digamos, dar un salto, ¿no?, por encima del océano y construir un imperio más allá, digamos, que de lo que habían sido las fronteras tradicionales de Europa, y cómo se vincula esto a la propia desarrollo, cómo esto va excitando, digamos, que la mentalidad de los contemporáneos para ir haciendo los debates de orden ideológico y político que después se permanecerán de toda modernidad. Creo que es una forma de plantearse la historia intelectual europea muy acertada, porque es una historia efectivamente que empieza con el descubrimiento de América y que continúa hoy, ¿no?, porque estamos viendo efectivamente que hoy, ¿qué entendemos por mundo occidental sino esa conexión atlántica, ¿no?, entre lo que es América y Europa, ¿no? Y bueno, pues esto está continuamente en sus libros. Él se ha especializado sobre todo en un periodo que va, digamos, que del Renacimiento al Romanticismo, ¿no? Y por eso coge, digamos, que tanto la parte del Renacimiento como la parte de la primera modernidad europea, el descubrimiento de América, de la primera, digamos, que revolución científica del racionalismo en el siglo XVII, la parte de la Ilustración, la narración ilustrada con respecto a este primer movimiento racionalista del XVII, que sería la Ilustración del siglo propiamente dicha del siglo XVIII, la parte del Romanticismo, ¿no?, hasta llegar, digamos, que a la parte, digamos, que de la construcción europea. Justamente uno de sus libros más recientes es justamente un libro que ha editado sobre el tema de la idea de Europa, ¿no?, que no está traducido todavía al castellano.
Y ahí, eso con lo que terminábamos el otro día, de esa tensión que él dice, ¿no? Esa tensión, dice, bueno, pero entonces, digamos, las culturas son inconmensurables, cabe un lenguaje común, pero si ese lenguaje es común, ¿eso de qué viene? ¿De una identidad que es impuesta por el que tiene la fuerza? ¿De una historia que puede ser compartida? Ya sé que de esto se puede hablar también de cara a cada una de las naciones, pero dentro de lo que han sido los imperios, y con todo el problema que eso tuvo vinculado a una determinada religión que se imponía frente a otras, o frente a otras culturas, o frente... ¿cómo ves tú este tema hoy? Porque claro, ahí se ve que él es un planteamiento que está muy, muy conectado en decir, bueno... hubo ilustración, pero ¿qué significó ilustración? ¿Qué significó modernidad para todos esos pueblos, para el que estaba fuera?
Bueno, quizás una de las ideas fundamentales de la ilustración es esa idea, vieja idea estoica, ¿no?, de que existe una naturaleza humana compartida, ¿no?, de que todos los seres humanos tenemos un gens común, ¿no?, una cierta compartimos, digamos, que una cierta naturaleza, ¿no?, y que, bueno, efectivamente, independientemente de los elementos culturales propios más específicos, digamos que todos los seres humanos se pueden reconocer entre sí, bien a través de los sentimientos, de un lenguaje apropiado, o bien a través de la propia historia, la propia construcción de una historia compartida, ¿no? Yo creo que lo que supuso, por ejemplo, el descubrimiento de América, el choque, ¿no?, ese encontronazo cuando de repente hay una parte, ¿no?, del hemisferio que es desconocida y que ha desarrollado, vivido, digamos, que por su cuenta, que hay una... Lo que hay en ese momento, lo que nos encontramos justamente con ahí, vemos claramente lo que es la distinción entre una historia compartida y una historia común. Es decir, que hasta entonces la historia común europea era la historia un poco de los viejos imperios, de los imperios antiguos, ¿no? Sabía Europa, sabía que existía Asia y que existía China y que existía efectivamente digamos que el mundo mediterráneo. y ahí había, digamos, una historia común. Esa historia común, por supuesto, no había sido igualmente compartida, porque nos estábamos efectivamente todavía en Lepanto y tal, batiendo con los árabes, ¿no? Pero había una historia común, aunque no igualmente compartida. Cada uno tenía efectivamente su versión de esa historia común. Y justamente en lo que ocurre con el caso de América es que no hay historia común. O sea, de repente no hay ninguna historia común. Entonces, a partir de esa historia común podemos construir esa historia común o construir una historia compartida. No necesariamente, lo que se ha probado justamente es que, bueno, que la historia del descubrimiento de América, de la colonización y de lo que ha sido el imperialismo europeo, pues ha sido una historia, digamos, que impuesta. Una historia común, pero impuesta, no compartida. Y vemos que continuamente las reivindicaciones que hacen, digamos, que los grupos indigenistas, pues nos vienen a recordar esto, ¿no? O sea, bueno, es que ustedes nos han avasallado, nos han conquistado con la fuerza de la espada, y bueno, y aquí no han costado. Sí, tenemos una historia común, por supuesto, claro que tenemos una historia común, pero es una historia común impuesta, ¿no? No ha sido una historia común que se haya construido de forma compartida, ¿no?
Y hay un momento que dice Anthony Padden al final, hablando y citando a este, igual que Dante había visto a Virgilio, citando a José María Hernández, dice, como ha observado perspicazmente José María Hernández, parece, hablando de John Gray, parece que Gray espera la redención a través de la destrucción, y tal como ocurría en el poema de Cavafis, esperando a los bárbaros, a los que siempre se puede añadir que el poema y en la vida esos bárbaros nunca llegan. Entonces, aquí hay un punto que veo de interés, es decir, como vivisteis vosotros todo ese periodo que habéis hablado de la caída del comunismo, del tema de la caída del muro, del tema de la guerra del Golfo, del tema de que ya entonces empezaba a hablar del fin de la historia, tardó un poquito en llegar, pero enseguida llegaría lo del choque de culturas. Y como también hemos hecho pues todo un tipo de jornadas sobre ese asunto en Palma este año, ¿esa perspectiva cómo la ves? Es decir, ¿ese lenguaje puede darse una historia compartida o lleva una situación de culturas inconmensurables?
Bueno, pues yo creo que eso es un poco en lo que estamos instalados, ¿no? Yo recuerdo que en el año 89, ¿no?, cuando estaba, cuando conocí a Anthony en ese periodo tan, tan sintomático como fue la caída del muro de Berlín, ¿no?, y el colapso del antiguo bloque socialista, bueno, pues hubo un primer intento de recuperar la memoria de lo que había sido para muchos intelectuales de Cambridge, sobre todo los grupos, los miembros de la New Left, ¿no? Yo recuerdo una conferencia de Gareth Stemman Jones, ¿no?, allí en King's, justamente en las habitaciones que tenía entonces Anthony. Y bueno, ha habido efectivamente un intento de revisar toda esa historia. La historia europea efectivamente es una historia común que todos hemos padecido por igual. Todos hemos padecido las dos guerras mundiales que han dividido y que han masacrado, digamos, una parte de la población, no solamente militar, sino también civil de Europa. Hemos vivido la barbarie, digamos, que las guerras de religión en el siglo XVI. Hemos vivido lo que ha sido todo el problema de la explotación y de la capitalista, sobre todo en el siglo XVIII y XIX. Hemos tenido una historia efectivamente común, que es una historia que es de todos, ¿no? Lo que pasa es que efectivamente no todos hemos interpretado igual. Y bueno, pues esto es un poco la clave a la que nos enfrentamos continuamente cuando hablamos, por ejemplo, del contacto con otras culturas. Si no hemos vivido la historia, supuesta historia común europea, porque a veces insiste mucho que los europeos tenemos una misma identidad. Yo veo que cuando hablamos de estos temas de multiculturalismo continuamente salen, pues eso, gente que defiende y dice, no, es que nosotros europeos tenemos una forma de ser, a mí que me expliquen cuál es, porque es que yo realmente no estoy muy seguro de que tenga la misma forma de ser de mi vecino. Pero bueno, en todo caso, lo que quiero decir es que si no tenemos, si dentro de nuestra historia común ya nos damos cuenta que no es igualmente compartida, no digamos nada ya con respecto a la historia común que pueda haber con respecto a otras culturas, otros pueblos. Lo cual no quiere decir que no podamos construir justamente una historia compartida, pero creo que uno de los elementos más interesantes de esa visión cosmopolita que hay en la Ilustración es justamente ese idealismo, esa tensión por construir una historia compartida. No dar por supuesto una historia común, sino justamente construir una historia compartida. Hay una frase muy bonita de Anthony, perdona, que dice en un momento determinado que la Ilustración no tiene que ver con el pasado, sino con el futuro. O sea,
Y esa construcción de futuro y de la voluntad tiene más que ver con la razón o con los sentimientos. Bueno, porque claro, ahí veo yo, cuando dices que él era discípulo de Berlín y cuando sacas tú en este texto y en el otro del pasado y sus críticos, todo lo que significó la crítica de Berlín de traer a colación el romanticismo frente a la ilustración, ahí estaba continuamente planteado esa perspectiva, ¿no? La perspectiva del sentimiento, de la identidad frente a la razón, frente a la universalidad. Entonces, ¿desde cómo se hace eso, digamos? Es decir, ¿cómo se hace ese tipo de lenguaje? Porque al compartir sentimientos compartes también agravios. Entonces hay otro momento en el texto en el que es muy bonito también, donde tú dices, bueno, ¿en qué medida la memoria es recuerdo, pero a la vez es olvido? Y a veces solo cuando se echa el olvido es posible construir el futuro. Pero a veces solamente cuando hay memoria es cuando uno es capaz de preservar su propia identidad. Entonces ahí hay un lenguaje que, por eso digo, lo de lo inconmensurable de las culturas, lo de la cita de Herder, tiene mucho que ver con eso. Es decir, con el problema de que de alguna forma esa especie de vuelta al arraigo, a la identidad específica, a la tribu, viene porque se vive como una falsa universalidad el lenguaje que en ese momento es dominante.
Yo creo que esto es un tema, por ejemplo, que tiene mucha importancia para aquellos que estén familiarizados con la tensión que se produce en la ilustración, en el pensamiento ilustrado, entre los sentimientos y la racionalidad. Es un tema clásico, ¿no? Efectivamente, hay unos que han sostenido que la ilustración tiene que ver más con la racionalidad y otros han defendido más bien una trama, digamos, que sentimental. Yo creo un poco en esto, como creería, por ejemplo, Albert Hirschman, cuando hablaba, por ejemplo, de la tensión entre las pasiones y los intereses. En los intereses ya hay un elemento de racionalidad, ¿no? Una cosa sería la pasión, ¿no? Y otra cosa. Y para mí, en los sentimientos hay un elemento de racionalidad. O sea, otra cosa sería, efectivamente, los sentimientos, las pasiones, por decirlo así, desatadas, los impulsos, digamos, que reflexivos. Pero lo que llamamos sentimientos, ¿no? Si lo dices por el tema, por ejemplo, del nacionalismo, cómo se construyen las identidades nacionales a través de sentimientos, para mí hay un elemento de racionalidad. No es que eso sea lo irracional, la pura irracionalidad, ¿no? En ese sentido, yo estoy más por una tensión integradora que por una tensión, digamos, que desintegradora de ambos elementos.
El elemento sentimental y el elemento racional.
Sí. Con respecto a la... perdona.
Sí, no, que sería una racionalidad, pero una racionalidad limitada. O sea, en principio... Es una apertura, claro, porque no solamente mi familia, sino al menos mi nación, mi ciudadanía, pero también, claro, es limitada porque ese mí se contrapone a los otros. Entonces, a los que definen como fuera, que es, bueno, lo hemos visto tristemente en esta época, pues la cuestión de las elecciones francesas y tal, ¿no? Es decir, que claro, hay una integración de lo nuestro, pero lo nuestro primero supone una definición de qué es lo nuestro, porque hay partes nuestras, como decía aquel chiste, yo ya no sé si soy de los nuestros, y el problema grave es que esa definición de lo nuestro supone, digamos, una definición negativa del otro. Y en ese sentido, yo creo que hay siempre una especie como de racionalidad, pero racionalidad limitada o restringida, porque la racionalidad en principio es universal, es abstracta, es decir, que no hace acepción de personas, como te decía antes, ¿no? En ese sentido, los elementos racionales son los elementos, pues, económicos, por ejemplo, o incluso una relación de poder, que son, digamos, desindividualizados, despersonalizados. Pero claro, los elementos sentimentales siempre son forzosamente más limitados. O sea, cuanto más encarnado está el asunto, más menos universal y más limitado. Mientras que la universalidad, por su desencarnamiento, por su abstracción, permite quizá la universalidad, ¿no? Entonces esa es una tensión que es verdad que en el nacionalismo no se le puede decir que solo irracionalidad o que el sentimiento es puramente sin razón, ¿no? Una oposición así salvaje entre razón y sin razón, y en el sin razón meter el sentimiento y tal, pero también es verdad que la racionalidad del sentimiento es siempre una racionalidad limitada, coloreada, encarnada, mientras que la racionalidad en sí misma es desencarnada, abstracta, ¿no?
Vamos a invitar a Chema a un último programa donde vamos a ver si logramos dar cuenta de esta tensión entre lo local y lo global, entre la carne y la racionalidad despersonalizada, y recomendamos una vez más esta obra de la Ilustración y sus enemigos de Antoni Padién y la introducción de José María Hernández a esta obra. Muchas gracias.
Los profesores coordinadores de Revista de Filosofía, Antonio García Santermases y Francisco José Martínez, Seguirán su charla con el profesor José María Hernández Losada el próximo domingo a las 7:25 de la tarde, y en esa ocasión se centrarán en la tensión entre racionalidad universal e identidad emocional. También se profundizará en los distintos componentes de la identidad nacional entre la herencia recibida y el proyecto voluntario de construir el futuro. Les esperamos el domingo. Buenas tardes.